Producciones Palenque
y Miguel Salguero
presentan una revista auténticamente costarricense, una radiografía de nuestros pueblos y ciudades, de sus costumbres, sus leyendas, sus problemas, sus tristezas y sus alegrías. Sí, la revista costarricense. Huipipía
es el grito de ufanía del pueblo costarriqueño, que en extensión es pequeño, pero grande en bizarría.
Sí, presentamos Huipipía, una versión de gentes y paisajes para la radio. Una hora semanal con el sabor a tierra y monte, a agua dulce, a trapiche, a cafés recién chorreados, a amaneceres en los altos cerros o en las hermosas playas, a la labor sobre el surco, en la oficina o en la fábrica, a roncar de tractores y mugir de vacas y terneros.
Sí, sabor a todo lo bueno y noble del pueblo costarricense, para que por siempre vivan el trabajo y la paz sobre el verde eterno de nuestra rica geografía. Sabor al grito del pueblo tico, el huipipía.
Con ustedes, la edición de radio de Huipipía. Dirección, Miguel Salguero.
Yo desde hace días que quiero pedirle algo a María Mayela.
Y ahí, aquí la tiene. ¿Qué se trata, Cecilia?
¿Qué?
Ay, hace lo que ella sabe lo que me gusta. ¿Qué? Que nos diga algunas de sus composiciones vernáculas, una de sus poesías maiceras, porque ella sabe que a mí me encanta.
Sí, es cierto. Desde hace semanas estamos viajando por todo el país
ya.
Y no las hemos oído, pero ni recitar.
Sí, sí, es que hoy era gran oportunidad por partida doble, porque vamos de paseo todos juntos. Y además, vamos a la tierra nativa de María Mayela.
Ah, claro.
Bueno, igual es, yo había oído decir que María Mayela nació por el lado de Acosta.
Sí, sí, en un lugarcito ahí llamado Tablazo de Acosta. Vieran qué contento estoy, porque ya voy a poder enseñarles mi lindo pueblo.
Nuestro lindo pueblo, porque yo también soy acosteño. Nací en Guaitil, en aquellos años se tardaban como 3 horas a patas de San Ignacio, unos barriales de...
Ay, San Ignacio está sobre el lomo de una colina. Y es que en toda la geografía costeña no se consigue ni una manzana parejita.
Solo la manzana de agua.
Comprando alguna manzana extranjera y que le pase uno una aplanadora por encima.
Sí. El único lote parejo que yo conozco es el de las mesas, yendo para Patiquires.
Patiquires.
Sí, que es como una manzana y pico de llano. Lo demás es puro terreno quebradito.
Donde estaba Cecilia Mora de Maestro.
Ah, la de Cecilia Mora, sí.
Patiquires una vez.
Dicen que cuando hicieron la actual iglesia, mejor dicho, la anterior, tuvieron que quitar parte del cerro a pico y pala. Tardaron, pues, mucho en esta excavación.
No hay tractores.
Yo iba a decir que en la costa se siembra el maíz con rifle y se recoge con sogas. Bueno, son diablos celosos.
Lo tiran con flecha.
No está muy largo de la realidad, pero ya, y aún así, ya, y como en mi pueblo es el que más me gusta, ya, y cuando se pasan 8 días y no vengo, y me coge como un desasosiego, vieran qué raro.
Bueno, yo solamente he vivido 2 meses en Guaitil, porque la familia era de desamparados, somos desamparadeños, y se fueron a costa un tiempo, se fue. Pero también ya lo quiero como mi solar nativo, como mi tierra, y eso es entrañable, ¿verdad?, para uno, donde uno nació.
Bueno, entonces hoy no vamos a salir de Acosta, porque Targuá es de Acosta.
Así es. Hijo, vean qué bajada más tremenda hay ahí. Ay, ¿cómo se llama aquí? ¿Por dónde vamos?
Cangrejal. ¿Eh? Sí, vamos rumbo a la garganta del río de la Candelaria.
De la Candelaria. Recuérdese que ya en otra ocasión habíamos hablado de ese nombre, que precisamente se lo dio Juan Vázquez de Coronado en su viaje a Coto y Quepos.
Sí, porque durmió donde se llama Candelaria, y cuando dormía un general en el sitio se le daba nombre de un real.
Un real también se le decía a las monedas, ¿sabe? Un real, 2 reales, 20 reales. ¡Ay, qué tiempo cuando mi mamá me mandaba a comprar 6 reales de pan! Y sabía que llevar una carreta para jalarlo.
Bueno, pues eso todavía lo conservamos. Claro, como una rémora únicamente. 2 reales que son 25 céntimos. 4 reales, 6 reales,
6 rifles, decíamos antes.
¿Y lo miren el río? ¡Ay, qué belleza! Y a tanta profundidad que se encuentra, ¿verdad?
Este río recoge las aguas de numerosos afluentes y luego se une al Parrita, que hace lo mismo con toda la región de Los Santos.
Y de ahí en adelante se llama Río Parrita Grande. Desemboca cerca de la población de Parrita, allá abajo.
¡Boca garganta! Ni que fueran seres humanos los ríos, Boca.
Yay, es que ya en geografía se usan esos símiles.
Con eso dije que se chapearon un avión los rusos.
Ay, ¿por qué? Yo dije símil y no misil, doña Juan. Porque símil es algo parecido, acá, por ejemplo, el cuello de la montaña o la cabeza de playa.
No, Mayelita, yo creo que hay un error ahí. El símil es otra cosa. Eso más bien son metáforas. La cabeza de playa.
Sí. Esta es la metáfora.
El símil es cuando se usa la palabra como. Tan grande como una ballena, por ejemplo.
Exacto, sí.
Tan feo como nosotros, algo así.
Ese es, sí, tan hambriento como... No,
tan cerrado como un tamaño.
Tan voraz como la boca de doña Juana. Bueno, ¿qué decía usted de las metáforas? ¿Cuáles?
No, está bien, como la cabeza de playa es un ojo de agua, metáforas, son, ¿verdad? Sí, la boca del monte o el corazón de la montaña, los brazos del río o el pie de la montaña, ¿ves?
Sí, el anillo legario, que es como una montaña.
Eso es un símil, doña Juana. Eso es un símil, sí, cierto.
¿Qué le pasa a esta viejita, ¿eh? Cuidado. La dejo con una metáfora en la jugada.
Todo eso que decía Mayela es cierto. Y sobre lo mismo escribió nuestro amigo Jorge Fonseca en La Nación hace unos días.
Ah, Jorgito.
Sí.
De Santo Modingo.
Sí.
El domingo.
¿Usted lo conoce?
Ah, sí, qué hombre más travieso, por Dios.
Sí.
Siempre me dice cosas cuando me ve.
Ah, yo lo conozco, sí. Cuando vayamos a Santo Domingo, vamos a su casa. Le advierto que siempre invita cuando llega uno ahí. Ah.
No, porque a lo mejor la señora es muy celosa de las personas guapas como uno.
¡Ay! Dios mío. Bueno, y ahí, ya vamos subiendo la cuesta hacia San Ignacio, ve, aquí. Migue, póngale la chancha aquí al jeep.
Claro, ya va puesta, los chanchillos y todo lo que encontré, ¿no? Es que esta cuesta hay que primerear.
Ustedes han oído hablar del Solayo, es que es un guindo de los 11.000 que está aquí por este camino más abajo, a la orilla del río.
Sí. Pues yo oí decir que un señor traía a su abuelita porque estaba muy enferma. La traía en una carreta. Al pasar por el Soslayo se le espantaron los bueyes y la carreta. Se le espantaron los bueyes y se fue carreta, ¿verdad? Bueyes y viejitas salieron rodando por el Soslayo hasta caer en la profundidad del río.
¿Y qué hizo el nieto?
¿Qué hizo? Ya, y tirar también el chuzo al guindo y devolverse para la casa. ¿Qué iba a hacer? Ahí no se puede sacar a nadie. A nadie.
Le tiran a Jesús con flecha.
Pues sí.
Sí, bueno, pasan 8 días y...
Tuvimos este cuestón y a ver si María Mayela nos dice su composición, ¿ah?
Sí, que la diga. A ver, Mayelita, dele viaje.
Bueno, ya, ahí les va la chancha, que eso sobre una bruja famosa que había por estos lados, por cierto, por aquí.
Por el, ¿cómo se llama? Coyolar.
Sí, el Coyolar.
Pues me está la chancha.
Bueno, sí, chancha.
Ya metí los chanchos, metamos la chancha aquí.
Hoy sí, estamos hablando de chanchos, de verdad.
Siéntese en esa banca mientras le doy pan con queso, decía mi tata los sábados cuando llegaba al centro, con alforja hasta el guayete y una botella de Canfín agarrada al pescuezo. Mi mamá empezaba entonces a repartir agua dulce y unos minutos después comenzaban los relatos de aparecidos y de asustes. Hará unos 15 o 20 años, por la cuesta de Undemino, se apareció una gran chancha parada en medio camino. Todos los pobres bueyeros se tenían que devolver, porque los bueyes pa'lante ni a palos querían coger. Si se iban pa' aquella orilla, la chancha cogía para allá. Si se iban pa' este otro lado, la chancha cogía para acá. Y así pasaron los días hasta que el final Gregorio, que nunca le tenía miedo, pero ni al mismo demonio, afiló bien el machete, fue en llegó a la yuntilla y cogió camino arriba y llegaba la nochecilla. Caminó como una hora y llegando al palo aquel que tiene las hojas anchas, en derecho de ese palo se le apareció una chancha. Gregorio se tiró al suelo y empezó a jalar los bueyes para el lado del paredón, pero la bandida chancha
Al parejón se arrimó. Quítate de desgraciada porque te voy a joder, dijo Gregorio. Ya bravo. Y la chacha ni pensar. No movió pero ni el rabo. Clavó Gregorio entonces el chuzo en el pareón. Fue a la carreta y sacó el machete que llevaba pasado por el molejón. Y se encaró con la chancha. Te digo que te quites porque te voy a joder. Y la chancha, bien plantada, pero ni lo volví a ver. Le mandó el primer filazo y el segundo y el tercer. A la chancha se capeaba como si fuera un torero. Allá guardate jodida, yo ya sé qué es lo que pasa, dijo Gregorio tranquilo, sacando una parte de guardia y empujándose un buen trago. Sacó también una media bien llena de agua bendita que había traído de Cartago y le cruzó el machetico por el filo, por el mocho, por encima y por debajo. Ahí está el gran sinvergüenza, ahora sí te llevó el diablo. Y en el primer machetazo la chancha pegó un gran grito y arrancó a huir cuesta abajo. Al confiscado Gregorio le llamó algo la atención. Era un pedazo de oreja de la chancha que quedó palado el pareón. Gregorio lo envolvió bien en hojillas de ñampí que fue a hacer a la quebrada. Se devolvió para la casa y a nadie le dijo nada. Fueron pasando los días. Gregorio estaba feliz, pues la chancha no asomaba tan siquiera la nariz. Como a los 22 días le llegaron a avisar que había una mujer enferma y que con él quería hablar en el bajo coyolar, y que ya se estaba muriendo, que se fuera corriendo si viva la quería hallar. Gregorio llegó a esa casa y la enferma se encerró sola con él en el cuarto. Gregorio, usted sabe bien lo que a yo me está matando. Es ese tuco de oreja que en la bolsa de la camisa usted lo ha venido guardando. No ve que tengo la oreja podrida ahí arriba abajo. Por favorcito suyito, coja ahora mismo una pala y entierre el tuco de oreja debajo de ese jazmín que se ve por la ventana. Porque si no, de esta vez no me paro de la cama. Le juro por cualquier santo, le juro por cualquier santa, que en la vida nunca más vuelvo a convertirme en chancha. Tanta fue la lloradera, las súplicas y las promesas, que Gregorio fue a enterrar el pedacillo de oreja. La Juliana al momentico dejó de estar indispuesta y la gran bandida chancha nunca volvió a aparecer en la muy temida cuesta.
Estamos presentando la revista costarriqueña Wipipía.
Qué bonita la chancha, María Mayela.
Muchas gracias. Miren, aquí está el colegio de Acosta. Yo saqué aquí el bachillerato, ¿no ven?
Y allá al frente se ve San Ignacio. Qué vista más linda, ¿eh?
Uh-huh. Vean todos esos cerros. Esos son los de los cantones de Acosta y Puriscal.
Es que Acosta limita al norte con los cantones de Puriscal, Mora, Santa Ana.
Al sur con Acerrí y Aguirre. Al este con los mismos cantones, o sea, Acerrí y Aguirre.
Y al oeste con los cantones de Mora y Puriscal.
Mi cantón tiene 5 distritos, que es San Ignacio, que es la ciudad cabecera.
Guaitil, Palmichal, Cangrejal.
Y Sabanillas, esto yo lo aprendí en la escuela que estuvo el Colón de aquí de San Ignacio, cuando doña Isi Jau lo enseñó a todos nosotros, carajillos.
Yo la conozco.
A doña Isi.
Perdón, ahora mientras ustedes almuerzan de Marcos Bonilla, yo voy a visitar a doña Daisy porque siempre me da un gallito.
Ay, se acordó doña Juana de la comida.
¿Es la hija de Pepe?
Sí.
Ah, yo lo conozco.
Sí, sí. Yo estoy como con antojo. Yo me ganas de ir ahí.
Con anteojos.
Con
¿De veras?
Sí, sí.
¿Estás con antojo? Sí. Ay, de veras.
Aunque, oiga. Ya.
Ah, bueno, es que yo
ya está ahí agarrándole por mal usted.
Creía que ya.
Ay, qué viejita más mal pensada, de verdad.
Bueno, pues yo estaba con antojo de comerme un pescado desde hace días. Aquí, donde Marco Bonilla, pues vamos a ver si hay. Vamos.
A propósito de pescado, dicen que una vez los animales de la tierra retaron a los del mar a un partido de fútbol. Y el tigre le lanzó el reto al tiburón.
Ay, no puede ser.
Ah, pues, claro, bueno, y el tiburón le dijo que les gustaría jugar al fútbol con los animales de la tierra, pero que había un problema. Ellos no pueden estar mucho tiempo fuera del agua.
Ya, y que se mueren, va.
¿Ah?
¿Se mueren?
Claro que mueren. Entonces el tigre le dijo al maestro tiburón, así le decían. No se preocupe, no se preocupe, nosotros ponemos un tanque de oxígeno y hacemos el partido bajo el agua. Bueno, en efecto, se hizo el partido. Pero fíjense que los de la tierra les dieron una goleada a los del mar. Una goleada. El tiburón indignado le reclamó al portero de ellos, al pulpo, por cierto, que por qué no había podido atajar nada. Y ahí respondió maese pulpo, no vio a quién pusieron de centro delantero. Al cien pies, muchacho, ¿qué va a meter?
Es pulpo que va a meter. Es una bola con 100 bolas.
Ese pulpo, ese de 100 pies tiraba desde todos lados.
Pobre pulpo.
Estamos entrando a San Ignacio, ¿cómo se llama aquí?
Sí, aquí es Pozos. Sí, es un barrio del centro. Por cierto, aquí vivió largos años uno de los costarricenses más ilustres que he conocido, don Juan José Carazo.
Don Juan José Carazo fue compañero de Omar Dengo. Y era un hombre sabio que daba hermosos consejos.
Como aquel que dice que el hombre debe ser como el árbol de naranja.
¿Cómo les pasa a mí?
Sí, que el hombre debe ser como el árbol de naranja. El árbol de naranja todos los años da su cosecha, no importa si la recogen con garrotazos o pedradas o con amor, con cuidado. Siempre da sus frutos, así debe ser el hombre. No importa si lo apedrean, si lo maltratan, debe siempre dar su cosecha.
Un pensamiento muy hermoso, por cierto. Sí. Bueno, pues mientras descansamos un ratito aquí en el Parque de San Ignacio, ¿por qué no vemos una estampa del libro con los camos tiquís?
Ah, mira que aquí hay una que se llama El Reto. Es de una gente que vivía aquí, en este cantón, por lo que se dice de la placilla. Ahora después les cuento dónde y cómo aprendí yo a jugar fútbol.
Algo que también es amigo de los zapatazos que hice pilotando.
Claro. Y le advierto, doña Juanita, que Mayela sabe más de fútbol que ustedes, todos nosotros juntos. Sabe mucho.
Pues no parece. Ay, bueno, pues entonces hoy vamos al reto.
El grupo de humildes casitas está a unos 2 kilómetros de la calle principal del pueblo. Situadas en medio de potreros, lucen limpios los alrededores que los vecinos chapean de vez en cuando. Les interesa ese estado de limpieza porque allí practican su deporte favorito los integrantes del equipo Pechos Sucios, llamado así en honor a la característica principal del mismo, andar con el pecho sucio por efecto de las muchas caídas que se dan, pues estos jugadores lo hacen a pie limpio.
Vengo de parte del equipo Bocemulas de Quizarrá. Sí, queremos ver si van a jugar ustedes el próximo domingo, ya donde
pues nosotros. Ya habría que preguntarle a los muchachos. Hace días que no salimos a ningún lado. Es que como la última vez nos fue tan mal en Jericó.
¿Y eso?
Porque nosotros jugamos a pata limpia, ¿verdad? Y el único que tenía zapatos para jugar era Melquial.
Sí.
13 días después de que sí armó, de que se armó toda, ¿verdad? La gran bronca. Y ahí los perdió en la carrera. ¿Qué chamos, ya?
¿Y es que se pelearon?
Ay, pues claro. ¿Qué? Hasta pedal no llovieron. Estuvo encuetada la cosa.
Mira qué gente. Eso.
Sí. Y es una vaina jugar así. Mire, claro. No me está preguntando, pero aquí, de vez en cuando, le atoya uno una patada a la bola y no se fija bien. Y hay que, ahí debajo. Debajo de ahí un pelluscón de zacate.
Ah, sí, bueno.
Y a cada rato que le esloron a uno las uñas, ¿verdad?
Ah, claro.
Hace pateo unos piedras. Vea cómo tengo esa, mira.
Sí, qué barbaridad.
Parece que me hubiera dado un trompezón.
Qué chonero.
Y una piedra, mira. Pero fue una macollilla de zacate, ¿verdad? No es.
Sí.
Te veo en carne viva, veo.
Qué barbaridad. ¿Y por qué no compran zapatos? Ahora no están tan caros.
Pues sí, hemos querido hacerlo. Vea, la mayoría no nos alcanza el sueldillo para nada, hombre. ¿Cuánto menos para comprar zapatos? El otro día vinieron los hijos de... ¿Usted conoce a Pepe Peña?
Sí, claro, el de la garantía, sí.
Son buenos los fregados para jugar. Y buena gente también. Tiene uno que dicen que juega con el Orión.
Sí, Guido. Jugaba. Sí.
¿En primera?
En primera, sí.
Ah, Guido.
Sí.
Pues hicimos eso, que ellos llaman una mejenga. Iba este amancho que nunca había jugado calzado y se puso los zapatos que le prestaron los peños.
Ah, ¿de verdad?
Pues corría como un soncho cuando el pavimento está caliente.
Qué gozada.
Y no le va aturuzando un semerendo patadón a la bola y por dárselo a ella puntió mal y le ayudó a don Pepe. Que más descanse, que estaba sentado a la par.
Sí,
yo
sí.
Lo tengo en la gloria. Sí. Mira qué hombre, qué señor más bravo.
Bravísimo, qué gozada. Bueno, ¿qué le dijo a don Pepe?
Casi lo despacha al trabajo, pero que siempre era muy bueno, pero eso no es nada. Viera que de veras están paguados para jugar calzado,
muchachos.
No es que tenía un tiro, un tirito de tanto, ajá, sí, sí. Tenía la bola puro boquejarro para el gol.
Ajá.
Se quitica el gol.
Sí, sí.
Pues le mandó el patadón y seguro, pues se había amarrado bien el cordón, no se lo había amarrado, digo yo.
¿Qué pasó?
Porque le salió el zapato como semilla de guava, así, en el aire. Sí, y claro, el gol esperaba la bola y no pudo atajar el zapato.
Así es.
Que se dio con un taco del zapato en el ojo al gol. Y mira cómo se le puso al pobre portero eso.
Sí.
El ratico lo tenía como un caimito morado y la gente...
Yo tanto de fútbol y nunca había visto eso.
Así ah, señor.
Mejor de ver a jugar a descanso. Y ahí, así lo más que hacen es darle a los contrarios un rasponazo con uña, ¿verdad? Así como rajarle la canilla, pero ahí no pasa mal, ¿verdad?
Bueno, sí. Pues, volviendo al cuento el domingo, pues que ya... Yo creo que no habría inconveniente, ¿verdad?
No tienen partido ustedes.
¿Ustedes han preparado algo?
Bueno, hay un turnillo, por eso es que los estamos invitando. Nosotros les damos el almuerzo y seguro el dedicado, porque hay dedicado. Sí, sí, les mete su traguito.
Entonces va a estar bonito.
Ah, sí, claro, ya sí.
Bueno, casi seguro que todos los demás dicen que sí, ¿verdad?
Ajá.
De todas maneras, yo les voy a preguntar y mañana en la tarde... Digamos, yo me doy una zafadita por dentro, avisar.
Ah, bueno, sí, pero que no se les olvide, porque si no, ¿qué va?
Ah, pues sí. ¿Cómo va a creer? Menos a yo que me gusta tanto jugar. ¿Usted juega también?
Ay, ¿yo? Ah, no, hombre, sí, sí. Bueno, la verdad es que yo soy el hombre más principal del equipo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Mejor dicho, los dos equipos cuando juegan en Quizarrá.
Ah, sí. Uh-huh. ¿Y eso por qué? ¿El manco para las patadas?
Pues no tanto, no, como para jugar, no. Pero mire, cuando están jugando yo me voy al cafetalillo al lado de abajo, así,
saliendo, sí.
Usted conoce la plaza de nosotros, que está medio inclinada y que cuando uno va para abajo es facilitico meter goles porque la bola se va sola, así, corriendo para abajo.
Sí, está inclinada.
Sí, sí, sí. Sí,
yo he visto.
Sí.
Claro, claro. Hay que aprovechar cuando uno va para abajo porque lo que es para arriba... no me te pido ni compromiso.
Llegan jadeando arriba, sí. Pues cuando se va la bola, ese puesto me lo dieron hace poco. Pues, es que ahí casi nadie baja. Cuando se va la bola, yo estoy debajo de los cuajiniquiles para cogerla y tirarla otra vez arriba. Porque
sí.
Si sigue rodando más para abajo, queda en un guindo que dura una semana para traerla.
Ya como en la costa.
Así
es. La costa que
sí,
ve.
Sí, sí, más o menos. Sí, sí.
No sabía yo eso de que había un guindo tan grande de cafetalillo.
Viera usted que
se me ha asomado.
Viera que se me dando un hueco.
De
por eso, sí, sí. Por eso yo soy el más importante de los dos equipos. Y ahí, sin yo palabra que al momentico se quedan sin que, sin bola para jugar.
Ah, usted es traidor, más o menos.
Sí. Ajá.
Va a ser.
Sí, sí.
Bueno,
¿qué
iba a decir yo? Dígame, el árbitro siempre es Pepe Díaz.
Ah, sí, pero ahora lo hace a caballo con una gran cutacha.
Ah, ¿y sí, para qué la quiere la cutacha?
Porque hace poco iba perdiendo el equipillo nosotros por 9-0 y él le pitó 10 penales al otro para que nos emparejáramos. Sí, sí.
Ajá.
Ah, sí, ¿no? Pero ve, entonces los otros se pusieron calientiticos como Jarro Sontos y casi lo matan. Desde entonces arbitré a caballo y con cutacha.
Alabado, vea usted cómo anda el frijol por esos lados en
New York. Sí, ya, así es.
Bueno, ahí le llegamos, sí, sí.
Bueno, nos vemos entonces.
Estamos presentando la revista costarriqueña Wipipía.
Es el grito de ufanía del pueblo costarriqueño, que en extensión es pequeño, pero grande en bizarría.
Bueno, ya estuvo el reto, pero yo les cuento que yo oí algo decir así como de que María Mayela había aprendido a jugar fútbol. ¿Por qué no nos cuenta? A ver, ¿cómo fue que aprendió?
Sí, es que nosotros trabajamos en la finca de Roberto Montero, que papá era el administrador, ahora es Raúl, mi hermano, el administrador de esa finca.
Por cierto, que en la misma casa donde vivió María Mayela, vivió pequeñito don Rafael Ángel Chinchilla.
Sí.
Ah, el contralor general de la República. Mira, a propósito, ese sí le hubiera atajado los goles al cien pies.
¿Cuál es el colmo del contralor, de don Rafa? Que vaya a una fiesta y le da un gallo chorizo.
Sí, puede estar ahí con tanto que tiene que ver en la contraloría.
Sí, solo chorizo de dar con eso.
Solo atajando chorizo.
Sí, solo atajando, exacto. Sí,
y a propósito de atajar, tiene que hacerlo así porque tiene que estar más alerta que Alejandro González o Marcos Rojas, ¿verdad?
Sí, don Rafa y yo ahí, Pues bien, por las tardes las chiquillas de la finca no teníamos nada que hacer y entonces hicimos un grupillo para ir a jugar bola ahí en la placilla y era que vacilón.
Yo ni a palos me le arriba una bola, es que deben pegar muy duro.
Ay, uno se acostumbra hasta a darle con la jopa y todo, bueno, ¿viste? Pues entonces ya, y formamos después un equipo y después hicimos un turnillo y era que vacilón. Pues don Roberto nos dio un cucurucho y un cerro para que hiciéramos una plaza ahí para los peones y para todos. Entonces con lo del turno, pagamos un tractor ahí que fuera un día a aplanar un poquillo y después le agarramos con la pala y los hachos y ahí, y era que vacilaba todas las tardes, íbamos a aplanar ahí hasta que hicimos más o menos de una placita ahí, llena de troncos, pero ahí la fuimos jugando y era que vacilaba. Ven, aquel cerro no la ven de aquí.
No, el olegario.
Sí, es cierto, hijo, pero, y si la bola se va al guindo, ¿qué hace?
Ah, ya, eso es muy fácil. No ve que ahí abajo pasa el yujorco, pues, al pie. Entonces ya le mandamos un telegrama a la gente de ahí a Agua Blanca para pa que en la cazadora el día siguiente manden la bola.
No, qué dulce nombre, sí, María Purísima. Es clase de plaza, por Dios.
Pues, para que vea que aquí salimos a jugar fútbol a los estadios. Ya, y una vez en un preliminar en un partido de la liga. Era que vacilaba en el Alejandro Morera, estadio lleno, era qué lindo partido hicimos y yo metí un gol.
Y se cayó el estadio con ese gol de María Mayela, ¿no?
Era un gol, no un terremoto, porque para que se haya caído el estadio.
Ay, es una forma de decir, doña Juanita. Mire, va a tocar la cimarrona de Ernesto Retana allí en el parque, vamos. Vamos,
sí, vinieron ayer. Sí, ay, sí, qué
recuerdo de mi tierra, esa pieza de Fernando Cordero.
Del pueblo costarriqueño, que en extensión es pequeño, pero grande en bizarría.
Estamos presentando a ustedes la revista Auténticamente Costarricense, Wipipía.
Bueno, ¿qué vamos a hacer mientras llega la hora del almuerzo? Ah, porque es muy temprano.
Ya, yo quiero ir un ratico ahí donde papá, donde mamá, para que vive un novio ahí por el río Jorco, ahí cerquitica.
Uy, dígame una cosa, ¿cómo se llama ese cerro que está allí, al frente? Es ahí donde don Roberto Montero tiene una finca, ¿verdad?
Ese sí, es el cerro El Cedral, porque por eso el disco mío de larga duración que me grabó indica que se llama Aromas del Cedral, porque ya ahí abajo, abajo fue donde yo vivía.
En el cucurucho de ese cerro viví yo cuando apenas tenía 4 años.
Qué raro que usted haya vivido en algún lugar, Miguel.
A veces
vivido.
Bueno, yo viví en como en 90 lugares de todo el país. Es que Cecilia, gracias a esa andadera es que he conocido bastante bien el país y por eso es que podemos...
Además que es más pata caliente que una parrilla que había en mi casa.
Pero, Daisy, qué muy lindo andar, sí. ¿Qué habla usted, doña Juana? Si ahora todos los domingos anda como una lanzadera.
Sí, tiene razón, si ya don Miguelito nos pasó el mal. Bueno, entonces usted va a su casa. ¿Cómo se llaman sus papás?
Ah, ya, y mi tata es Don Nías y mi mamá le dicen Doña Nina. Si quieren venir conmigo, podemos ir a pie. No, que es ahí abajito. Es como un kilómetro de aquí.
Mejor me espero aquí porque se ve fácil bajar. Pero subir debe ser cosa seria. Que cuente, que bueno, que cuenta más en hablar, no sé para dónde va Mayer.
Bueno, yo mientras tanto voy a ver un personaje del libro Personajes Populares. Este es José Cruz, mi amigo.
Don José Cruz,
sí. Ah, sí, precisamente mi amigo inolvidable.
Sí. Ese era todo un real personaje del terruño. Yo lo conocí en San Isidro del General, pero era oriundo de Naranjo.
Bueno, veamos entonces esa entrevista que le hizo Miguel Salguero a don José Cruz. Mejor dicho, en una crónica publicada poco después de la muerte de don José, ¿verdad?
Sí, así fue, sí.
Las pasiones de la juventud son vicios en la vejez. He aquí uno de los centenares de pensamientos que dejó escritos José Cruz en varios libros. Que un carnicero haga filosofía en sus ratos de ocio no es nada extraordinario, aunque al mismo Joaquín García Monge le parecía algo poco común que aquel hombre de San Isidro del General fuera el único carnicero suscriptor de repertorio americano, y además su más estricto censor, porque cuando veía algo contrario a lo que consideraba su credo, le enviaba cartas recriminando el hecho, y García Monge se las publicaba. Extraordinario, sí, era conversar con José Cruz, y extraordinaria, por profundamente humana, su conducta hacia el prójimo. Veamos un ejemplo. Una vez don Ricardo lo visitó en Naranjo.
José, te voy a nombrar jefe político a ver si arreglas este pueblo. Aquí hay muchos problemas.
Pero yo no sé nada de leyes.
No importa. Te nombro.
Y fue el mejor jefe político de Naranjo por su manera peculiar de resolver los conflictos.
¿En cuánto considera usted el monto de ese robo que le hicieron?
Ya, y pues en 10 pesos.
Hagamos una cosa. Perdamos a medias lo robado. Usted pierde 5 pesos, yo le doy 5 pesos y nos olvidamos del asunto. Acuérdese que quien se robó eso lo hizo porque lo necesitaba.
Esa era su filosofía de la vida. La gente no es mala. Roba o comete delitos impulsada por la necesidad. De ahí que jamás usara el revólver de autoridad. Cuando don Ricardo lo nombró en Naranjo, metió el arma en la gaveta del escritorio. Y al entregar su cargo le dijo al sucesor: en esa gaveta debe haber un revólver, búsquelo. Jamás tuvo necesidad de recurrir a la fuerza para resolver los problemas. Y la situación en Naranjo cambió por completo con nuestro amigo de jefe político. José Cruz Barrantes nació en Grecia el 2 de abril de 1883. Hijo de padre carnicero, nieto de agricultores. Al crecer siguió el oficio de su padre, aunque siempre aconsejaba a la gente, como una paradoja de su vida extraordinaria, no coman carne, ¿no ven que es una tontería servir de tumba de animales? Su mujer le decía, pero José, ¿por qué le decís eso a la gente mientras le vendés la carne? Yo creo que la gente tiene derecho a saber lo que le hace mal. Pero lo que combatía con todas sus fuerzas era el vicio del cigarrillo. ¿Usted fuma? Le preguntó en cierta ocasión a un amigo nuestro en el restaurante El Jardín. San Isidro del General. Sí, señor, claro, le respondió don José, con su forma de cabeza, tiene que fumar. Usted es un espíritu subdesarrollado.
También es subdesarrollado el espíritu de la persona que prefiere el color rojo. El rojo es un color peligroso, y si ustedes ven una mujer vestida de ese color, tengan seguridad de que tendrá que reencarnar muchas veces más para llegar a un estado superior.
Porque creía firmemente en la reencarnación. Es la única forma de perfeccionamiento que tiene el ser humano, decía. Pero volvamos al rojo. Vea usted los labios de las mujeres, los pintan de rojo y significa peligro. Las bombas de apagar incendio también llevan el color rojo. Liberal. Por algo era amigo íntimo de don Ricardo. No comulgaba con la iglesia. Ese borracho que está tirado allí en el parque me merece menos lástima que la gente que sale de la iglesia, porque el borracho tiene cura. Las frases de José Cruz aún hoy andan de boca en boca de quienes lo conocieron, y sus anécdotas se cuentan por centenares, porque en verdad, tanto su enorme bigote blanco y su casco de ingeniero, como sus frases y salidas, lo hacían en los últimos años de su vida el personaje más interesante de San Isidro del General, a donde marchó el año 1937, en la última administración de don Ricardo Jiménez, a hacerse cargo de la jefatura política. Pero no solamente a San Isidro se le recuerda. Aún en la actualidad, griegos y naranjeños que lo conocieron hablan de su comportamiento. En cierta ocasión, a José Cruz le dio por poner bailes en su casa de Naranjo los domingos por la tarde. El cura párroco trinaba contra esto, pero nada consiguió. Al tiempo llegó al pueblo un misionero redentorista, predicador que lanzaba rayos y centellas contra los pecadores. «Hábleme a ese José Cruz a ver si termina con los bailes», le dijo el padre al misionero.
En efecto, cierto día en que los dos personajes coincidieron en el camino de San Juan, el misionero se le acercó, le saludó y luego...
Usted es don José Cruz, ¿verdad?
Sí, sí.
Mire, quiero hablarle de algo que usted, viene realizando desde hace tiempo en su casa. Eso de los bailes. ¿No sabe usted que los bailes los inventó el diablo?
Uh-huh. Y bueno, y dígame una cosa, ¿al diablo quién lo inventó?
El redentorista picó con la espuela su cabalgadura y se alejó sin despedirse siquiera. Pero si bien don José no iba a la iglesia, a su modo era más religioso que el 90% de las personas que hemos conocido. Enemigo de la violencia, como ya lo señalamos, jamás levantaba la mano contra nadie. Cuéntase que en una época fue administrador de la Hacienda Los Diamantes en Guápiles, Línea Vieja, y que una noche los trabajadores, picados por el licor, se transaron en descomunal combate a machete. Le avisaron a don José. Se levantó bajo una lluvia de protestas de su esposa y se presentó en medio de los peleadores.
A ver, deme ese machete. ¿Y este otro? ¿Y el otro?
Lo desarmó.
Ahora sí, peleen a las manos si quieren. Pero yo no puedo darme el lujo de tener peones sin cabeza, porque así no me sirven para el trabajo.
En otra ocasión, cuando fue jefe político en Naranjo, tuvo que actuar contra un comerciante que no pagaba las patentes. Mandó a cerrar el negocio. El hombre indignado llegó a reclamarle a don José.
Mire, usted hace eso porque yo soy contrario en política, ¿ah?
Hombre de Dios, ¿no ve usted que tiene la patente vencida?
No. Un momento, no es por eso. Usted tiene que agarrarse conmigo inmediatamente.
Y como el otro insistió en pelear, don José se fue hacia una caballeriza.
Usted es amigo mío y me quiere.
Le dijo el trabajador que era su peón.
Sí, don José.
¿Haría cualquier cosa usted por mí?
Sí, don José.
Venga conmigo.
Y regresó a donde estaba el comerciante violento.
¿Todavía quiere pelear conmigo?
Sí, usted me tiene problema a mí, ¿no?
Bueno, aquí le traigo este peón. Si quiere pelear, peleé con él. Y yo tengo otras cosas que hacer. Pelín.
Se marchó y ahí terminó el asunto. Cierta vez tenía entre sus manos un pleito terrible entre dos mujeres. Don José estaba empeñado en que el asunto se arreglara bien a bien, sin su intervención. Las mujeres insistían en seguir adelante. Cuando la discusión estaba en su punto más candente, una lora voló sobre el escritorio y los papeles cayeron al suelo.
Vuelvan a ver ustedes, hasta la lora está en contra de este maldito pleito. No, señores, esto se acabó, fuera de aquí, fuera. Y asunto terminado. Y no me vuelvan con esas majaderías porque meto a la cárcel a los dos, cabrón.
No volvieron ciertamente las dos mujeres al despacho de don José. Nos vamos para el general. Allá es el paraíso, la tierra prometida, les dijo a sus cuatro hijas allá por el 37. Don Ricardo me ofrece la jefatura política y yo la voy a aceptar. Recibió la jefatura de manos de don Juan Schroeder y la entregó años después a don Nazario Segura. Luego se quedó en San Isidro hasta su muerte, acaecida el 26 de mayo de 1966, o sea, hará aproximadamente unos 19 años. Pero don José sigue presente en el corazón y la mente de quienes lo conocieron.
¿Vos sos músico? ¿De verdad?
Cuenta un generaleño que le dijo en cierta ocasión.
Pues sí, pues medio soplo una flauta por ahí.
Claro, no puede ser un gran músico. ¿Vos crees que Beethoven compuso toda esa música maravillosa que la gente dice que es de él?
Naturalmente, pues a mí me gusta mucho.
Pues no, lo que pasa con Beethoven es que en él reencarnó un espíritu altamente evolucionado. Un espíritu que recogió todo el poder y la sabiduría de muchas generaciones. Hasta que esa inspiración se concretó en la persona que conocemos como Beethoven. La mala suerte tuya es que no reencarnó en vos. Algún gran músico no.
La gente, nos decía a nosotros en las largas conversaciones en el jardín, es según la haga uno. Cuando llega una persona y me pregunta, ¿cómo es la gente en San Isidro? Yo a la vez le pregunto, ¿y cómo es en el pueblo donde viven ustedes? Ah, la más mala del mundo. Pues es igual aquí. Si otra persona me contesta, viera qué gente más buena es allá donde nosotros, yo les digo, pues aquí es igual. Todo depende de nosotros, de la forma como tratemos al prójimo. Don José tenía más de 30 cabras, pero jamás vendió una botella de leche. Toda la regalaba a familia de escasos recursos. Cuando encontraba un chiquito desnutrido, le dejaba a la madre una cabra en plena producción. Dele leche de cabra, y cuando ya no leche, tráigamela y se la cambie por una recién parida. También compartía todo cuanto poseyera, y jamás se molestaba si alguien tomaba sus cosas. En una oportunidad, un ladrón le robó varias cosas. Papá, ponga la denuncia. Tras de que le dio la patada, le robó. Don José replicó, ¿para qué? Me robó hasta el paraguas, pero seguramente es que necesitaba todo eso. En cambio, yo tengo más facilidad para conseguir las cosas. Dejemos el asunto así.
La pereza camina tan despacio que pronto la alcanza la pobreza. La edad de los milagros ha pasado, y por lo tanto, es preciso que aceptemos que las cosas se perfeccionan por sus propios medios. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. La vida de los pueblos no puede estar en las leyes dictadas por los ricos y los poderosos para conservar en su provecho el poder y la riqueza.
Innumerables frases de don José anotadas en sus cuadernos. Frases contra la tontería humana, contra los vicios, en especial el cigarrillo, el licor, el consumo de carnes, aunque paradójicamente, como decíamos, tuvo su época de carnicero, y la avaricia. Cuéntase que en cierta ocasión se le metió a quitarle el vicio del fumado a un estimable comerciante generaleño.
Usted es muy inteligente y por tal motivo es muy raro que fume. Yo quiero que usted deje el vicio.
Pero, don José, es tan difícil.
No. Yo sé cómo. Mire, en Pavones vive una familia muy pobre. Vamos a hacer una cosa. Usted deja de fumar y todos los días me da la plata que gaste en cigarrillos para comprarle caramelos a los chiquitos, carne y pan. Mañana empezamos.
Y en efecto, al día siguiente, muy temprano, llegó por el primer dinero de aquel trato tan especial. Y así continuó por más de una semana. Pero resulta que llegó un día y encontró a su amigo prendido del cigarrillo.
Ah, sí. Pues bien, si usted sigue fumando, ya no quiero su dinero. Y por su culpa, los chiquitos de Pavones no van a tener pan ni carne.
Se fue. Arrepentido, el comerciante tuvo que buscar a don José y jurarle que jamás volvería a probar un cigarrillo. Entonces nuestro amigo empezó de nuevo a recoger diariamente el dinero para llevar un poco de alimento a la familia menesterosa. Cuando se acercaba a su final, llamó a su hija, doña Hilda de Ramírez, y le dijo:
Mire, no me paguen misa. Si quieren hacerme algo, averigüen cuánto vale la misa y hagan con ese dinero una caridad. Otra cosa, por favor, no me entierren en caja de metal. Háganlo en caja de madera, que en cuanto más rápidamente se descomponga el cuerpo, más rápidamente se libera el espíritu. Sí, les pido para el novenario hagan una fiesta en el jorón. Compren confites, pongan la rocola a todo volumen e inviten a todos los chiquillos que en San Isidro me llaman abuelo.
Esta última voluntad se cumplió a cabalidad y hubo fiesta en memoria de quien fue, en verdad, un amigo inolvidable, un hombre íntegro que fustigaba constantemente con su palabra, no engorde amigo que engordar es degenerar, con sus frases escritas. Aunque es aborrecible el rico vano, tanto más es insufrible y escandaloso el pobre soberbio. Lo que más irrita al orgullo es el orgullo ajeno. Y tantas otras, no sabemos si originales o inspiradas, pero en todo caso válidas a su manera de ser y con su vida ejemplar siempre en pro de la mejor de las religiones, el verdadero amor al prójimo. Sí, indudablemente don José Cruz fue, como diría Unamuno, nada menos que todo un hombre. De veras que los ancianos encierran toda la filosofía del mundo, ¿eh? Me encantó la manera de pensar de don José Cruz.
Ya les dije, era una persona extraordinaria. Aquí vivió hasta hace poco otra persona que era toda una institución, don José, don Pepe Jao.
Ah, don Pepe Jao, claro, yo lo conocí, tenía un botiquín y una pulpería frente a la escuela.
Don Pepe llegó aquí hace más de 60 años y fue el verdadero doctor, el verdadero médico del pueblo.
Dicen que todo el mundo acudía a don Pepe cuando tenía una dolencia. Los campesinos que salían de lugares a 3 y más horas de camino lo visitaban con la confianza de encontrar cura a sus males.
Pero vean lo que es la vida. Poco antes de su muerte le ordenaron cerrar el botiquín.
Sí, la ley es dura, pero es la ley. Y esa ley de los farmacéuticos dejó a los empíricos por fuera completamente. Precisamente dieron un plazo prudencial y obligaron a cerrar los botiquines.
Claro, ese fue un golpe muy duro para personas como don Pepe Jao y otros.
Sí, bueno, sí, es que don Pepe, después de 60 años de ser el médico, el paño de lágrimas de todos los acosteños, pues se vio obligado a cerrar el botiquín por la ley esta de los farmacéuticos. Y fue muy duro para él. Yo lo vi muy abatido cuando pasó esto. Le hice una entrevista, por cierto, en Gentes y Paisajes, y se sentía muy triste, pero bueno, la ley es la ley, como dijo Roberto. Sin embargo, siempre vivirá en el corazón de todos los acosteños. Bueno, ya miren, ahí viene María Mayela. Ya fue rápido.
Ya que hace rato se fue para la iglesia y no ha vuelto doña Juana. Seguro de estar rezando algo.
A lo mejor se encontró con José Luis Mora o con algún otro amigo y está volando lengua por allá.
Sí, doña Juana siempre tiene la boca ocupada. Si no está comiendo, está hablando.
Ay, vean qué subida más encuentra es esta chiquitica, pero qué va. Dijo mamá que se querían ir a almorzar ya y que había frijolitos y arroz y... Ay, dice que todavía hay carne de una que le trajo Joaquín Murillo un día de estos, que a veces nos manda.
Ah, sí, sí, Joaquín siempre nos trae carne de chancho. Bueno, de esos chanchos macrobióticos que tiene Joaquín, sí. Sí, sí. Y cocina muy rico, doña Nina.
Ay, ay, apenas alcancé a oír algo del almuerzo. ¿Dónde?
Ay, esta viejita parece que tiene una antena parabólica, Dios mío. Ya, bueno, a usted no se le escapa nada.
Mira, lo mejor es que, es decir, es mejor ir ahí donde Marco Bonilla, porque poner a trabajar a doña Nina con tanta gente muy pesado, no, le llegamos todos que va. Bueno,
con lo que come, doña Juanita.
Sí, 8 días le avisamos con tiempo y venimos donde doña Nina.
Bueno, mire, entonces vamos al restaurante porque ahora sí me pica la chipa. María Mayela, ¿por qué no se canta una de esas canciones típicas mientras llegamos, ah? Donde don Marcos Bonilla.
Ya, y bueno, ya, y con mucho gusto. Ah, no, es que aquí están los soles. Ahí están, es que hay una actividad aquí, y vinieron, ¿verdad? Es un trío que siempre, el que me acompaña a mí siempre. Qué casualidad que estuvieron, ¿verdad?
Entonces, se armó la gorda. ¿Qué nos va a cantar, Mayelita?
Será debajo del tarpa esa, ¿verdad? Hice hace unos añillos.
¡Ah, qué bonito!
Presentando la revista costarriqueña Wipipía.
Muy bonita esa composición, María Mayela. Bueno, pero dígame una cosa, ¿por qué es que se llama este cantón Acosta? ¿En honor a quién?
En honor a uno de los gobernadores españoles mejores que ha tenido Costa Rica, o que tuvo Costa Rica en realidad, don Tomás de Acosta.
Dicen que don Tomás fue el que trajo el café a Costa Rica. Y que, por cierto, en toda esta zona se ven cafetales en cantidad.
Uh-huh. Sí, por eso hay varios beneficios de café. En Jorco, el de la cooperativa.
Ese beneficio fue fundado por don Jorge Zeledón Castro, ¿verdad? Uh-huh. También está otro, el de Monterredondo, uh-huh, yendo para San Gabriel. O mejor dicho, para Monterrey ahí.
Sí, en Monterrey está el otro beneficio de la zona. Pero lo curioso es que todos están fuera del cantón de Acosta.
Uh-huh, sí.
Bueno, yo no sé si el de la cooperativa, el que está ahí cerca del río Jorco, tiene una colita, un pedazo en Acosta.
Yo creo que sí.
El beneficio de don Roberto Montero, el de Pamichal, sí está en Acosta.
Tiene razón, ¿sí? Regalio, sí, ese sí es de Acosta. ¿Sí?
Bueno, el asunto es que toda la zona, pues es muy buena para el café.
Oye, Miguel, dígame una cosa. Si se sigue por este camino que va aquí a la orilla de la plaza, ¿dónde se llega?
Bueno, por ahí se va hacia abajo del Jorco y también a Palmichal. De Palmichal se puede seguir hacia Tabarcia de Mora para entroncar con la carretera Puriscal Ciudad Colón. Se sale
bueno, pero hay que saber manejar muy bien para andar por esos caminos. ¿Son tan peligrosos?
Pues sí, no, hay que con cuidado. Si yo aprendí a manejar jeep aquí por estos caminos, en estas zonas, vean los sustos que me lleve al comienzo. Y después ya no, porque ya uno se acostumbra.
Me imagino esos sustos. Bueno, pero ¿cuándo fue que se fundó el Cantón de Acosta?
Fue mediante el decreto número 24 del 27 de octubre de 1910.
En la primera administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno. Acababa de pasar el terremoto de mayo de 1910.
Y el cometa Halley, que precisamente el año 1986 nos va a visitar de nuevo. Tiene una órbita y pasa muy cerca de la Tierra cada 76 años.
O sea que Acosta ya completó su primera órbita.
Ay, si no, iba a haber unas fiestas aquí y un montón de actividades en esta semana. Claro, hubiera festivales y todo eso va a haber.
En una época esto fue también un granero del país, pero la deforestación, la agricultura mal dirigida y todas esas cosas convirtieron la tierra en productiva en muchos lugares, ¿no?
Pero ahora yo creo que ha habido una gran recuperación, ¿eh? Recordemos que Acosta produce naranjas excelentes.
Claro, es el primer productor de naranjas del país. Además, pues es excelente para muchas otras frutas.
Había un proyecto para hacer una planta extractora de jugo de naranja en Acosta, pero no sabemos qué paró ese plan.
Sí, doña Marjorie de Oduber era la impulsora de ese proyecto. Achará, pues que no se siguiera adelante, ¿no?
¿Cuántos ríos tiene Acosta?
Bueno, ya hablamos del Parrita o Pirris, que pasa hacia el sur del Candelaria, y luego se une a este y el Jorco.
Parece ser que Acosta tiende a cambiar, a avanzar un poco. Es que durante muchos años se veía como estancado, ¿verdad?
Sí, pero hey, a mí me gusta más así, la verdad. Por el progreso que va, a veces trae muchos problemas. A pesar de lo difícil de aquí del terreno, la agricultura bien orientada da buenos resultados.
Otra de las cosas importantes para el cantón, pues, fue la fundación de la cooperativa de transportes, la COPE Caraigres.
Ajá.
Hoy día todos los acosteños, pues, son dueños de una próspera empresa, ¿no?
Estamos presentando la revista costarriqueña Wipipía.
Bueno, hemos estado muy contentos en esta linda tierra costeña.
Este lugar conserva cierto aire campesino tan grato, y sábados y domingos puede ver unas estampas de San Ignacio que ya han desaparecido en muchos otros pueblos.
Sí, hasta la famosa rocola humana que vende jocotes, aguacates y de todo cuanto encuentra para llevarle dinerito a la familia.
La rocola humana, sí, Saúl Calderón. Claro, y la otra vez hablamos mucho de él, ¿se acuerdan? Uh-huh. Me hubiera gustado que conocieran también a toda mi familia, a todos los hermanos míos, como Edgar, el de la pulpería ahí en Tablazo.
Cuando bajo un saco de como 200 libras al hombro desde San Ignacio hasta la pulpería.
Pobrecito, ¿verdad? Ese muchacho sí trabaja, claro. Y trabaja los domingos de gratis con el Club Cuatro Esos.
Raúl.
Raúl también, ¿verdad? Escribe y hace canciones, sí, el mal es de todos.
Y Ramiro, el bohemio de la familia, ¿verdad?
Ramiro es el tortero. Dulce María, Marina, Berta, van a recibir un montón de hermanos. Rigo, Tino, eso es una calidad.
Bárbaro, pues, ahí no había ni tablero para jugar en la noche.
¿Cuántos somos? De 10 y unas...
10, cara.
Sí. Eso, éramos 16, imagínense. Yo fui la última y después de dos pérdidas y yo de 7 mesinas. Ay, güey, me
no. Y es que no había ni luz eléctrica, entonces no se veía lo que se hacía. Bueno, ya es.
Otro día volvemos, si Dios quiere, aquí, ¿verdad?
Si Dios quiere. Bueno, ya, allí todos, porque nos vamos de regreso a Targuazú. Venga, doña Juanita, venga para ayudarle a subir. Si le fue bien, ¿verdad? Va llenita.
Bueno, hasta la próxima, entonces.
¡Hasta la próxima!
Ignacio. Hasta luego. Por ahí volvemos.
Vámonos.
Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestra revista costarriqueña Wipipía, versión de gentes y paisajes para la radio. Ha sido un verdadero placer recorrer los caminos nacionales con ustedes. No nos resta otra cosa que decirles...
Hasta la vista, amigos. De hoy en 8, los esperamos nuevamente a la misma hora.
El día de hoy estuvimos con ustedes
Cecilia García,
María Mayela Padilla,
Antonio Gutiérrez como Legario Mena y Doña Juana,
Roberto Castro, y en la parte técnica, Ronald Barahona
y Miguel Salviero a cargo del guión y la dirección.